lejos de la ciudad, pero muy cerca de la gente, como dice el spot de Radio Comunitaria La Leñera. Estamos aquí en Potrerillos, en la 97.9, Radio Comunitaria La Leñera. 11:15 minutos, Ariel se fue a la inauguración del Centro de Adultos Mayores. Esperemos que vaya eso y no a la Feria de Platos.
Que recordemos que están a tiempo todos aquellos que quieran ir a participar, acercarse. ¿Dónde es?
En el SIC, en la Villa de Potrerillos.
Así es. Qué bueno. Y che, han llegado fotitos, justamente. Ya está tomando color la inauguración, todo muy rico y lindo se ve. Y hay una feria, che, tendremos que haber ido con Ariel. Hay unas fotos de los tablones con comida. Hermoso se ve eso.
Y había un diseño, traían un diseño ahí de una rocket horno.
Ajá, muy porque iban a trabajar sobre eso. Pero bueno, durante esta semana hemos estado hablando porque hay la posibilidad, se ha presentado un proyecto para que Uspallata y Mendoza en particular tenga su primer parque nacional. ¿Y cómo es eso? A ver.
Estuvimos hablando ya, es un tema que tocamos en su momento, que fue el miércoles pasado, creo. Hace dos miércoles estuvimos hablando de este tema. Y hoy vamos a seguir profundizando sobre esto y tratando de entender y comprender más un poco toda esta situación. Para eso vamos a charlar con alguien, ¿no?
Sí, así es.
Federico Soria.
Comunicación. Un poblador ahí de Uspallata, vecino de Uspallata, que nos va a contar un poquito más sobre esto y algunas cositas más, ¿no? Hola, Federico, ¿cómo te va? Gustavo, Anaí, Pablo, te saludan.
Gustavo, Anaí, Pablo, buen día, ¿cómo están? Fresca la mañana por acá.
Buen día, Federico, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bien, todo bien. Fresco, fresco por acá, con el temporal ahí en la montaña. Pero bueno, acá...
¿Vos estás en Uspallata en este momento?
Sí, estoy en Uspallata y bueno, como diría el dicho, con el culo al lado de la estufa.
Acá estamos ensondados, te cuento. Sí que con estufa, pero... Pero ahí, entre que fresco, calor.
¿El cielo está despejado en este momento? ¿Está despejado ahí en Uspallata en este momento? ¿Tienen sol?
Está parcialmente nublado. La mitad del cielo está despejado y la mitad de la montaña está nublado con la cola del temporal ahí sobre las altas puntas.
Ajá, acá igualito.
Sí, sí. Ajá. Bueno, esa escena típica que vemos en nuestra montaña en estas épocas, ¿no?
Así es.
Bueno, Federico... Sí. Nosotros nos comunicamos con vos para conocer un poco más sobre esto del proyecto de la creación de un parque nacional en Uspallata o en el área Uspallata-Polvareda.
Exactamente, bueno, sí, hace el día 6 de mayo hubo una presentación realizada por la Administración de Parques Nacionales y el Ejército para presentar, primero que nada... En realidad el objetivo principal era presentar la gestión de la Reserva Natural de la Defensa. Es un espacio que se creó, así entre comillas, por un convenio entre la Administración del Parque Nacional y el Ministerio de Defensa para que el primer organismo asesore al segundo en materia de protección ambiental en el campo de instrucción militar. Pero lo que concitó un poco más la atención fue... esto que vinieron a presentar, una propuesta para crear un parque nacional en Uspallata. Bueno, concurrieron aproximadamente 70 personas al evento que se desarrolló durante todo el día. Arrancó a la mañana temprano y bueno, hasta primeras horas de la tarde. En realidad la concurrencia se fue rotando, pero bueno, en general la gente que concurrió manifestaron, primero se manifestó la conformidad, por lo menos en la concurrencia, con la creación de un parque nacional en nuestro entorno, pero expresando algunas condiciones, o sea que no es que se estaría del todo de acuerdo, sí se acuerda con la figura, pero se está solicitando que se protejan todas las fuentes de agua en Uspallata con criterio de cuenca, desde su lugar de origen hasta su punto de captación para riego consumo humano, que la definición de límites y superficies sea establecida de manera abiertamente participativa y vinculante con la comunidad local, que sea cercano a nuestra localidad y tenga acceso rápido y sencillo desde la misma, con posibilidad de uso público, constituyendo servidumbres de paso en caso de ser necesario, y que las oficinas administrativas, intendencias, se ubiquen en Uspallata y todo el personal necesario para la gestión sea tomado en nuestra localidad, ¿no? En función de ello, es que se ha solicitado que los límites que presentaron, que generó cierta disconformidad en la concurrencia, sean revisados y redefinidos, ¿eh? Así que más o menos eso es lo que ocurrió el día 6. Después, en función de estas, de esto que surgió ahí en la instancia de debate, se realizó una reunión el día 12, ya conformando una comisión asesora local, digamos, que es una figura que prevé la legislación de parques nacionales, para, por un lado, empezar a intervenir en la gestión de la Reserva Natural de la Defensa. Esto quiere decir, sobre todo, ordenar el uso militar, que produce bastante impacto y tiene una opinión negativa en la comunidad local, en ciertos sectores de la comunidad local. Y, por otro lado, avanzar en una propuesta para redefinir los límites del parque nacional, ¿no? Que sobre todo que sean abarcativos y, bueno, entendiendo además que sean compatibles con nuestro proyecto de ley de creación del área protegida. Básicamente, esas son las cuestiones que se han venido hablando por el momento, ¿no?
Federico, disculpa, ¿nos podrías aclarar qué significa tener un parque nacional? Y esto, vos decías que, bueno, desde la comunidad hay ciertas cuestiones que quieren que se cumplan, entonces se ha generado este como órgano ahí para poder implementarlas. ¿Cómo va a seguir esa cosa, digamos, como ese camino, digamos, de ese pedido? Pero en particular, ¿qué significa tener un parque nacional y qué implicancias tendría, no solamente en la comunidad de Uspallata, que es lo más importante, pero también para la provincia y para el ambiente en sí?
Bueno, en relación a la importancia de la figura del Parque Nacional, es la máxima figura de conservación de la naturaleza prevista en la legislación argentina, ¿no? La ley del Parque Nacional es la ley nacional 22.351, implica la creación de estos espacios, o sea, el ámbito de aplicación de la ley en los parques nacionales, y allí se tendría un espacio donde el espacio máximo, digamos, de protección de la naturaleza. Obviamente la legislación de parques nacionales, o sea, no solo la ley, sino el plan de gestión institucional de parques nacionales, no es solamente la conservación sensu estricto, digamos, ¿no? Sino que también prevé la posibilidad del uso público regulado, esto implica el turismo, la posibilidad de que la gente pueda acceder al parque nacional, y eso es lo que estamos reclamando. Además, el parque, si el parque tenga acceso desde Uspallata, que esté cercano a Uspallata, porque en un principio los límites, el mapa que mostraron estaba alejado, confinado en la montaña, y bueno, nosotros pedimos eso, la posibilidad de acceder, de poder utilizarlo, que no solo sea un espacio de conservación de la naturaleza, de nuestra fuente de agua, sino que también sea, como lo planteamos nosotros oportunamente en el proyecto de ley de creación del área protegida Uspallata-Polvareda, que sea una alternativa, digamos, para la vida de Uspallata al modelo extractivista que pretenden imponernos desde los sectores corporativos, ¿no? Así que en función de eso es que hay un sector de la población que está de acuerdo, que somos quienes estamos participando en esas instancias, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, digamos, tratar de que sea compatible con nuestro proyecto de creación del área protegida Uspallata-Polvareda. En función de eso hemos propuesto que esos límites que presentaron se amplíen y que sean más o menos compatibles con los mapeos que nosotros hemos realizado en instancias de participación abierta acá en Uspallata, donde hemos definido el mapeo de nuestro proyecto de ley de creación del área protegida Uspallata-Polvareda, que oportunamente también proponía que una parte de nuestra área protegida sea parque nacional. Así que entendemos, en función de esto, que podemos alcanzar cierta compatibilización y que si se dan las condiciones que nosotros proponemos, quedaría la mayor, o sea, más de la mitad, serían aproximadamente 220.000 hectáreas, quedarían bajo la figura de Parque Nacional, Reserva Nacional y Reserva Natural de la Defensa. En nuestro proyecto de ley de creación del área protegida, que son 400.000 hectáreas, o sea que sería más de la mitad, ¿no? Un sueño que venimos tejiendo desde hace varios años, y que esto además, esto vale la aclaración, además, ya, nosotros consideramos una meta parcial de nuestro proyecto, ¿no? Entendiendo que el proyecto lleva muchísimos años cajoneado en la legislatura, que no hay forma de que pueda ser tratado, ¿no? Entendemos que esto es una meta parcial y que obviamente nosotros vamos a seguir reclamando que se proteja todo el Valle de Ushuaia, toda la cuenca del río Mendoza y todo nuestro entorno y nuestras fuentes de agua, ¿no?
Yo quería preguntarte por ahí, ¿cuál sería la diferencia entre un área ambiental protegida y un parque nacional, por un lado? También tratar de entender en qué se basa la oposición de parte de la comunidad, si el hecho de lo que queda fuera del parque nacional quedaría sin ningún tipo de resguardo, ningún tipo de protección. ¿A qué se debe esa oposición o ese cierto...
controversia.
Claro, que se ha generado con, entendiendo uno que el hecho de crear un parque nacional sería algo positivo, hasta claro, donde uno protección. Lo entiende, y también entender que esto sería sobre terrenos privados, no necesariamente un parque nacional tiene que ser terreno fiscal, sino también abarca en muchos casos terreno privado, y cómo se prevé esa interacción entre lo privado y el parque nacional.
Bueno, voy a tratar de contestarte ahí tu pregunta completa. Primeramente, lo que es el...
la diferencia entre un área ambiental protegida y un parque nacional, sí.
Claro, esa diferencia es básicamente por la legislación. Hay muchísimas legislaciones de área protegida y de orden nacional, provincial y municipal. Yo creo que vos hacés alusión al área ambiental que tienen ustedes ahí en Potrerillo, sí. Que es un área... municipal, o sea, sí. Eso está regulado por ordenanza. Después sí. Están los parques y reservas provinciales, que están regulados por la ley provincial 6045, y los parques nacionales están regulados por la ley nacional 22.351, ¿no? Sí. Tanto en el caso de Mendoza, los parques y reservas de Mendoza, de la provincia de Mendoza, como los parques nacionales, eso hay que aclararlo, prohíbe expresamente las actividades extractivas, entre ellos la minería. Ajá. La minería o megaminería, sí. Y otras actividades extractivas. Se dividen dos figuras, Parque Nacional y Reserva Nacional. En el Parque sí. Nacional están prohibidas todas las actividades productivas, excepto el turismo. Y en el caso de la Reserva Nacional se permiten actividades productivas. Productivas como ganadería de subsistencia, sí. Colecta, por ejemplo, de plantas nativas, sí. Se puede incluso montar infraestructura y pueden haber propiedades privadas en lo que es la Reserva Nacional. En el Parque Nacional no, tiene que ser todo dominio del bien. Estado. El proyecto que estamos hablando abarca únicamente tierras fiscales, porque es lo que corresponde al Estado de Ushuaia, que son tierras fiscales, son tierras de el Estado Nacional Argentino, que actualmente es propiedad del ejército. Uh-huh. La estancia Ushuaia, que tiene 220.000 hectáreas. Lo que estamos tratando es que una parte de eso tenga un cambio de uso, que pase a ser, que sería que dejaría de pertenecer al Ministerio de Defensa y pasaría a pertenecer al Ministerio de Ambiente.
Claro.
Una parte de eso, que sería lo del Parque Nacional. Después está la categoría Reserva Nacional, que es intermedia, donde conservaría el Ministerio de Defensa propiedad, pero estaría abierto al uso público, turístico, administrado, digamos, desde... administrado por parques nacionales, y el ejército podría hacer actividades sin uso de explosivos y municiones. Y después la Reserva Nacional, la Reserva de la Defensa, donde sí el ejército podría realizar sus prácticas habituales, en un sector únicamente de la estancia Uspallata, y pero con algunas cuestiones que tienen que ver con el la protección del ambiente, por ejemplo, elegir bien la época para que el impacto pueda minimizarse. Las actividades del ejército, esto aclaro, se van a seguir haciendo en Uspallata porque es un campo de instrucción militar, ¿no? Es una cuestión institucional. Y hasta que, no sé, lleguemos a la utopía de poder abolir el ejército, esto va a seguir ocurriendo. Y por eso debemos ver de qué forma esto se hace de la mejor manera posible. Nosotros hemos llevado varias propuestas, desde que utilicen municiones sin plomo, salvas, etcétera, y manejen un calendario donde el impacto en la flora y en la fauna sea mínimo, ¿no? Nosotros tenemos muchos problemas acá debido a la actividad militar, y bueno, y la idea es que eso se ordene, digamos, para tratar de que el impacto sea mínimo, ¿no? Eso con relación a las áreas. Y después, en relación a la polémica que se ha generado acá en Uspallata, es un poco por la intervención de la ONG Natura en todo este proceso, en lo que hay una parte de la comunidad que está de acuerdo y otra que no, ha presentado sus objeciones. Y bueno, y en relación a esto, ¿qué grado de efectividad puede tener la implementación de un parque nacional? ¿Qué significaría? Porque se habla mucho de teorías conspirativas donde se pone a los parques nacionales como moneda de cambio en cuestiones que tienen que ver con el canje de deuda externa por naturaleza, o la implementación de bonos verdes, bonos de carbono, cuestiones que tienen que ver con la economía mundial. Y bueno, nosotros, o sea, el sector, estamos de acuerdo, entendemos que esas cuestiones serían, digamos, tendrían un menor efecto si nosotros tenemos un parque nacional, porque como dice la ley y el Código Civil, el parque nacional es un bien público del Estado y es inembargable, imprescriptible e inenajenable, ¿no? Entonces, si a alguien se le ocurriera poner, entendemos que bajo un Estado de Derecho no debería suceder, pero si esas condiciones se violaran, poner un parque nacional como moneda de cambio sería una infame traición a la patria, ¿no? Yes. Así que descartamos, digamos, quienes estamos a favor, descartamos que eso pueda llegar a suceder, por lo menos en las condiciones actuales en que existe el Estado de Derecho en la Argentina, criticable o no, pero bueno, así funciona. Así es que tiene que ver mucho con la intervención de la ONG
y en
Natura.
En este caso, ¿cuál sería la ahí se me fue la palabra, pero
lo
tenía
en
la mente.
¿Concreto la objeción a que participe Natura?
No, ¿cuál sería la participación que tiene la organización Natura en este caso, digamos?
¿Qué papel juega Natura en todo esto?
Bueno, Natura de arriba a Uspallata hace aproximadamente 5 o 6 años atrás. Y bueno, ellos el rol que están cumpliendo de facilitadores en la creación del Parque Nacional. Ya que un parque nacional requiere, y sobre todo el Parque Nacional de Uspallata, donde hay más actores incluso que un parque nacional común y corriente, requiere, además del acuerdo con la comunidad, requiere que el gobierno de Mendoza sea la jurisdicción ambiental a la administración de parques nacionales, o sea, a un ente nacional. Pero además, en el caso del parque, del proyecto acá en Uspallata, los titulares de la tierra son las Fuerzas Armadas. Entonces tiene que haber primero un acuerdo político entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Defensa, y después ese acuerdo político tiene que haber otro entre la nación y la provincia. Pues ese digamos el rol que cumple Natura es facilitar, ¿no? Que una instancia se pueda reunir con otra y acelerar esos acuerdos para que el proyecto no se dilate en el tiempo, y como ya ha pasado, pasar de una gestión a otra. Cuando pasa de una gestión a otra, esto hay que volver a foja cero.
¿Y es una intervención indispensable esa?
Claro, no queda, por lo menos a mí no me queda muy en claro cuál sería el rol que juega Natura en este caso. ¿Qué sería? ¿Como de mediador entre los distintos organismos?
Sí, mediador y facilitador sería, sí. Y bueno, es un rol que hace, digamos, se asignan este tipo de organizaciones, ¿no? La mayoría de los parques nacionales en Argentina últimamente se han creado de esta manera. La otra función que cumplen las ONG es realizar la compra de tierras privadas para donarlas al Estado, para crear parques nacionales. Muchos parques que se han creado así, aclarando que todas estas compras se hacen con cargo, o sea, que se tiene que crear el parque nacional, y el parque nacional es un bien del dominio público del Estado. No hay ninguna cuestión privada en el medio, ni negocio inmobiliario.
Claro.
En Mendoza en este momento no hay ningún parque nacional, ¿no?
No hay parques nacionales. Lo que sí te puedo aclarar es que ya han intervenido ONG comprando tierras y donándoselas al Estado. En el caso de la Reserva La Payunia, sí hubo se compraron algunos campos privados y se donaron al Estado para conformar parte de la Reserva La Payunia. Y eso, repito, eso es con cargo al Estado, o sea que queda bajo dominio público del Estado, ¿sí?
Federico, termina, perdón.
No, lo que se cuestiona también de Natura es el origen del dinero con el cual se manejan ellos, y por ahí la facilidad que tienen para operar, digamos, ¿no? Para moverse en estos ámbitos oficiales.
¿Y de dónde salen esos orígenes? Digo, vos no sos de Natura, pero te consulto
si lo sabes. No soy de Natura, eso claro. Por ahí estaría bueno que se lo pregunten a ellos. Yo sé a partir de fuentes primarias que el dinero sí proviene de donantes de Estados Unidos, pero que en ningún caso está vinculado a corporaciones extractivistas, ni forman parte de operaciones como canje de deuda por naturaleza, bonos verdes, bonos de carbono, y no entran en esas operatorias financieras internacionales. Y lo otro que puedo agregar es que el presupuesto de Natura es bastante acotado. Creo que está en el orden de los $150,000, y lo dedican a varios proyectos, no solo al de Upayata, ¿no? Eso está todo en la página web de Natura.
Sí, sí. Lo último, Fede, porque me parece que ha sido bastante claro, es voy a nombrar esto, espero que no genere conflicto ni nos dé terror, pero todo esto, ¿qué implicaría con este proyecto que se llamaba San Jorge? Ay, lo dije rápido para que no suene feo. No, ¿qué pasaría con el proyecto de San Jorge en el caso que se implementará el parque, o en el caso de que esto tenga su buen curso y se hagan las modificaciones necesarias?
Bueno, mira, es una cuestión que tiene varias aristas. El parque nacional o todo el combo parque, reserva y reserva de la defensa no incluiría el proyecto Megaminero San Jorge, pero sí, por ejemplo, incluiría el proyecto Megaminero Paramillos. Paramillos está localizado mucho más cerca de Upayata y es un proyecto que tiene una envergadura asimilable a Pascualama. Está a 20 kilómetros de Upayata. Eso incluiría más de 100 concesiones mineras. Por eso nosotros lo consideramos una meta parcial. Ahora, ¿qué implica para la minera San Jorge? Implica que va a estar rodeado completamente de áreas naturales protegidas, ya que por el norte está el Parque Nacional Leoncito, por el sur estaría el futuro proyecto de Parque Nacional Upayata, y al oeste está la reserva. Hay otra reserva de la defensa que es Manantiales, que está en la provincia de San Juan, pero llega hasta el límite con Mendoza. Estaría rodeado de áreas protegidas. Y tener un proyecto así desalienta mucho a los inversores mineros, sobre todo porque dentro de sus cuestiones, digamos, tratan de mostrar todo verde. Y si un proyecto megaminero está rodeado de áreas protegidas, hay menor posibilidad de que se desarrolle. Esto, como digo, nosotros seguimos en el reclamo de que esté todo protegido y que entre además la minera San Jorge dentro de nuestro proyecto de área protegida, ¿no? Y desde ya también confiamos en que así como la minera San Jorge, desde que llegó a Upayata hasta el día de hoy, ha sido rechazada en todas las instancias administrativas a las que fue sometida, tiene una imagen muy negativa, y sabemos que va a haber una oposición si intentan volver a avanzar, ¿no? O sea, va a ser un... estamos convencidos de que va a haber una oposición por ahí, y que no va a pasar, y que no nos van a pasar por encima como pasó con, por ejemplo, con Cerro Amarillo, con Hierro Indio, que prácticamente nos pasaron por arriba. Es muy probable que eso no ocurra así, estamos convencidos, se va acercando, digamos, con esto la posibilidad de que podamos tener la amenaza del proyecto Megaminero Sancor. Incluso hay un actor que va a estar más cerca ahí, y presionando, ¿no? También se desactivaría, habría menos posibilidad en el caso de San Jorge, también se desactivaría el proyecto de una represa en Uspallata, ¿no? Que es un proyecto que anduvo también en boca de los lobistas del extractivismo, ¿no? Incluso figura todavía en la página web del gobierno de Mendoza. El año pasado hubo una encuesta socioambiental y fue rechazado, ¿no?, por la mayoría. Si bien hay un sector importante de la población que lo acepta, pero hubo un rechazo que hizo que ese proyecto saliera de los medios y se enfocaran en otros proyectos de represa, ¿no? Esto que ha ocurrido después de la caída de Portezuelo del Viento y a dónde iría destinado ese dinero. Pero la alternativa de Uspallata por ahora está descartada. Y al estar comprendido dentro de estas áreas que nosotros estamos proponiendo, prácticamente el proyecto quedaría desactivado, ¿no? O sea que se va avanzando de a poco en ir bloqueando estos proyectos extractivistas y además, si nosotros nos empoderamos del Parque Nacional, si nosotros podemos lograr que el Parque Nacional empieza a ser una alternativa, digamos, para la vida de Uspallata, que no estemos condicionados a proyectos extractivistas, este empoderamiento también va a contribuir a que le sea más difícil todavía a la minera San Jorge poder entrar a Uspallata, ¿no?
Bien, Federico, y como para cerrar, ¿cuál sería el próximo paso para siguiendo buscando conformar este parque nacional, ¿eh? ¿Cuál serían los próximos pasos a dar?
Bueno, te digo que no es fácil, está bastante complicado, sobre todo por los tiempos preelectorales que estamos viviendo, ¿no? Porque además tienen que conciliar o acordar actores políticos de distintas extracciones, el gobierno nacional con el gobierno provincial. Notamos además que hay una tendencia a partidizar esta cuestión en función del momento que estamos viviendo, lo cual a nosotros no nos cierra ni nos encaja de ninguna manera. Entendemos además que si pasa esta gestión a la siguiente, el caso volvería a foja cero. Por eso es que nosotros estamos tratando de que se aceleren los tiempos en todas estas demandas que nosotros hemos solicitado. Y haciendo notar que si estas demandas no se cumplen, también este sector de la población que por ahí está a favor del Parque Nacional evidentemente no se va a entusiasmar tanto, ¿no? Así es que
está compleja, porque hoy el panorama electoral encima está bastante raro, está con la cabeza en otras cosas, no le interesan los reclamos de la gente, no le interesan los reclamos de las comunidades y eso se nota, ¿no? Entonces hay que hacer mucha fuerza.
Exactamente, y este proyecto que por ahí podría ser provechoso para las autoridades, más allá de que nosotros lo queremos para beneficio de la comunidad local, por ahí va a ser provechoso para la autoridad, pero se tienen que poner de acuerdo. Y claro, si eso no ocurre...
Y eso no lo quiero mostrar, claro.
Difícilmente pueda caminar, digamos,
así,
¿no?
Así es.
Y en función de eso también se complica mucho el que pueda estar abierto a la comunidad las ciertas decisiones que estamos solicitando.
Proponiendo,
¿no?
Así es. Bueno, Federico... La verdad que muchas gracias, muy claro. Vamos a seguir charlando porque a nosotros nos interesa también saber qué es lo que va pasando en esta zona de alta montaña, que en la cual nosotros estamos pegaditos ahí a Uspallata, entonces todo lo que suceda para allá tiene repercusión de lado.
Claro, exactamente, sí. Y a ustedes también, porque ustedes están, primero están rodeados del Parque Provincial Aconcagua, del Parque Provincial Cordón del Plata, que tiene una gestión que a mi entender deja bastante que desear, pero la figura está y asegura que las fuentes de agua por lo menos no estén sujetas a algún proyecto extractivista. Y después tienen el área ambiental que creó la Municipalidad de Luján, que es bastante complejo, ¿no?
Sí.
Es bastante complejo con todo el desarrollo, el crecimiento y el expansionismo urbano que está teniendo ahí la zona de ustedes. Sí. Así que también para nosotros es una lupa o un lugar a donde mirar todo eso que tienen ustedes con sus problemáticas y todo eso, ¿no?
Bueno, te agradecemos, Federico, y seguiremos el contacto seguramente cuando tengamos más noticias sobre esta, que esperemos se concrete, por lo menos de esta perspectiva. Gracias. Más de servicio, de que funcione o sirva para la comunidad. Así que te agradecemos, Federico.
Claro, nosotros únicamente lo conseguimos de esa manera. Y es como algo que nos quieren venir a imponer, desde ya va a ser rechazado, yo creo que por gran parte de la comunidad. Así que les agradezco a ustedes el contacto y el diálogo. Y un saludo muy grande a la audiencia de la vecina localidad que estamos tan cerca, ¿eh?
Un abrazo.
Muchas gracias. Gracias, Federico, por la comunicación.
Hablábamos con Federico Soria, entonces, él es poblador de la comunidad de Uspallata, sobre este propuesta de proyecto del parque, de creación del Parque Nacional Uspallata, el primer parque nacional aquí en nuestra provincia.